Seguimos aquí en Radio Comunitaria Cuyún, estamos rompiendo el cerco mediático para contarte las noticias. Ahora estamos comunicados telefónicamente con el diputado provincial del Partido Justicialista, Gustavo Mastruc, que es uno de los diputados que viene denunciando desde hace tiempo esta situación que nosotros también denunciamos, que es la peligrosidad de la utilización del método del fracking para extraer gas y petróleo en nuestra provincia. Había, a través de la Asamblea por el Agua, un pedido para que diputados pudiera discutir una ley que prohíba este método, y desde la Cámara de Diputados el señor Párez ha dicho de que no lo van a tratar. Es por eso que estamos en comunicación con el diputado provincial Gustavo Mastruc para que nos cuente sus impresiones sobre esto. Gustavo, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días. Sí, me gustó escuchar esa frase de romper el cerco mediático, porque desgraciadamente es uno de los problemas que tenemos hoy en la provincia, que, bueno, ocurre normalmente, ¿no?, de que muchos de los grandes medios, de alguna manera, no sé si seducidos es la palabra, por la pauta oficial, a veces temen dar cierta información, ¿no? Y la verdad que es lo que venimos sufriendo desde hace un tiempo atrás, porque cuando allá por el julio, ya va a ser 2 años, empezamos a visualizar cuáles eran los peligros de que avanzara el fracking, y luego, bueno, cuando directamente tomaron la decisión de avanzar puntualmente de manera totalmente ilegal, infringiendo 2 leyes importantísimas, la 25.675, que es la Ley General del Ambiente de la Nación, y la 5961, que tiene que ver con, en el mismo sentido, pero la ley provincial, donde se pasaron por alto absolutamente todo lo que se podía pasar por alto, incluso hasta cuestiones que tienen que ver con la política estratégica de cómo se debe llevar adelante. Digo política estratégica porque cuando hay algún emprendimiento que puede llegar a afectar a más de una jurisdicción departamental, como en este caso, la ley provincial claramente establece, digamos, los informes sectoriales de los diferentes municipios, entidades que están relacionadas justamente a, en este caso, una cuenca de un río que puede llegar a ser pasible de contaminación, por decirlo así. Bueno, se saltearon absolutamente todo, con decirte que hace poco revisábamos, buscando algunos datos de algunas denuncias que recibimos con respecto a algunas irregularidades de irrigación, y encontramos algunas de las resoluciones. Una de ellas, la primera resolución del fracking, fue otorgar agua, pero de manera retroactiva. Yo no lo he visto nunca en ninguna actividad que se entregue agua, el gobierno le entrega una determinada cantidad de metros cúbicos a la empresa, pero de manera retroactiva. O sea, fue tanto el apuro de realizar esto que ni siquiera, digo, esto desmiente todo lo que ha dicho el gobierno de que venían realizando estudios y análisis durante tanto tiempo antes de iniciar con la prueba. La gran mentira está en que ni siquiera pidieron el permiso para tomar el agua. O sea, usted armó la construcción, empezó a construir y se olvidó de conectar la luz y el agua para que trabajen los albañiles. Una cosa así, digo, así, a ese nivel se movió el gobierno de Mendoza. Después, los datos son bastante conocidos. Yo sé que ustedes han estado al pie del cañón, si se quiere, con esta frase, digo, decir un poco, ilustrar lo que han sido las radios comunitarias, los medios de comunicación que nos han abierto el micrófono y que nos han permitido intentar visibilizar un poco de todas las irregularidades, ni hablar de la denuncia que tuvimos que realizar en algún momento con respecto a un derrame que hubo a nivel de terreno del líquido ese de fractura. Entonces, digo, innumerables irregularidades que nos llevaron justamente a generar esto, un pedido de ley, un proyecto de ley, por el cual se intenta prohibir esto, esta técnica en la provincia de Mendoza, no la extracción de hidrocarburos, que bastante ya está contaminando también, sino la técnica del fracking.
Este pedido de ley que lo impulsó la Asamblea Popular por el Agua y que varios diputados tomaron nota sobre esto y presentaron el pedido en la legislatura, ha sido rechazado por Néstor Párez, el presidente de la Cámara de Diputados. Nos preocupa principalmente que el órgano natural, que es para discutir este tipo de cosas, que es la legislatura, no quiera trabajar sobre esto. Supongamos que tiene razón el gobierno y no hay ningún tipo de problema con utilizar este método. ¿Por qué no discutirlo? ¿Por qué no presentar sus argumentos para saber si tienen o no razón? ¿Por qué directamente negarse a discutir?
Bueno, fue el hilo conductor de toda la gestión. Cuando usted me dice Párez se negó porque está dentro de las facultades del presidente de la Cámara, denegó la sesión especial, en realidad Párez es, bueno, como corresponde tal vez, ¿no? Pero es un soldadito del gobernador, de Alfredo Cornejo. O sea, cuando Párez deniega, no lo hace generalmente de motu propio, sino que justamente escuchando o consultándolo con la máxima autoridad, que es quien hoy muy claramente, hasta dicho por él, de alguna manera muy claramente, avasalla uno de los poderes, que es el legislativo, porque prácticamente se nos pretende tener como una escribanía de lo que envía el gobierno y que tratemos solamente lo que ellos quieren tratar. Y vos bien lo decías en cuanto a querer discutir. Nosotros obviamente queremos que esta ley se apruebe, pero lo que estamos pidiendo, porque no podemos pedir la aprobación sino estamos pidiendo el tratamiento. Fíjate vos que cuando estábamos armando la sesión especial, por ejemplo, las diputadas del Frente de Izquierda dijeron, bueno, pero nosotros también tenemos algún proyecto presentado, y bueno, siempre la amplitud de escuchar diferentes voces, porque a veces, digo, más allá de que el proyecto que presentamos hace ya poco más de un año consta, fíjate vos, de casi 50.000 firmas, un poco más de 43.000 firmas, que es más del 3% del padrón. Fíjate vos que pocas leyes se han presentado con tanto aval, más otras 50.000 firmas digitales que luego se les llevaron al gobernador, ¿no? Pero esta ha sido un poco la norma que han tenido de directamente los temas que consideran difíciles para ellos, para explicarlos a la sociedad, directamente no los tratan, no los quieren tratar. Y bueno, te envían a la legislatura leyes como la que tratamos los otros días, la ley de autopartes, ¿viste? Estas cañitas voladoras mediáticas que en realidad utilizan a la legislatura digamos, un medio para hacer campaña política, porque la verdad que aparecen leyes totalmente demagógicas en las cuales encontramos agujeros jurídicos por todos lados, que después esto termina, usted lo sabe, en juicios hacia el Estado, hacia la provincia. Entonces, digo, tratamos temas a veces que sin restarle importancia, porque todos los sectores y todos los temas merecen su tratamiento, pero los temas que tienen que ver con la matriz productiva, con el cuidado del ambiente, bueno, parece que son los que se eluden constantemente.
En estos momentos tenemos que decir que ya se está utilizando el método fracking en Mendoza. ¿Hay algún estudio del daño que se ha causado hasta el momento sobre esta situación?
No, mirá, y casualmente es una información a chequear, pero como digo, en esto la información justamente nos cuesta mucho encontrarla de los organismos oficiales. Me acaban de pasar de anoche, o sea, anoche surgió esta información que, te repito, me falta chequearla un poco más, pero bueno, de última no hay problema con que lo hagan ustedes y ya hay algunos periodistas y algunos medios que me han comentado el tema y lo están investigando. Ya fue publicada por una radio local, también de Malargüe, de una pérdida, una rotura de un caño de agua de formación en Cerro Mollar. Cerro Mollar junto a Cerro Rojas y Cerro Pencal son es el lugar donde está, digamos, realizándose la explotación de Vaca Muerta en Mendoza. Así que sería bueno que investigáramos al respecto. Nosotros, si esto es así, presentaremos hoy un pedido de informe, porque no solamente lo que te contaba lo que te contaba recién de este derrame que tuvieron del líquido de C de fractura, sino que si ha habido derrame de el agua de formación, yo mismo he estado viendo personalmente el informe de irrigación sobre las características del agua de formación, sobre todo en perforaciones tan profundas de 1.500, 2.000 metros, con un alto contenido de metales pesados, uranio, no solamente digo los metales que se consideran venenosos y no compatibles con la vida humana o animal, sino que además, vuelvo a repetir, estaríamos hablando de radioactividad. Entonces, todo esto que el gobierno nos dice que con controles se pueden realizar, yo siempre se lo explico así a Doña Rosa, con todo respeto. Mirá, el gobierno te está diciendo que te va a perforar el tanque que tenés en el agua, el tanque de reserva, porque eso es lo que representa esa zona para nosotros los aldearenses, los sanrafaelinos. Es la reserva de agua dulce, una de las más importantes que tiene la provincia, la napa de la formación Atuel Diamante. El gobierno nos está diciendo, te vamos a perforar, quieren hacer en una primera etapa 200 pozos, te vamos a perforar 200 veces el tanque de reserva que tenés en la casa, pero quédate tranquilo que lo vamos a hacer con la última tecnología, lo vamos a hacer bien y no se nos va a escapar ni un poquito de lo que vamos a pasar por adentro de esos caños, que es veneno directamente, porque cualquier derrame que produce esto no lo hace a nivel de terreno, sino que está contaminando directamente la napa. Entonces es bastante complejo, es bastante compleja la situación ambiental que está viviendo Mendoza al respecto, y dicho por uno de los propios funcionarios que se tuvo que salir, ¿no? Creo que con mucha honestidad dejó la cartera diciendo de que esta gestión tenía, valga la redundancia, la peor gestión ambiental de los últimos gobiernos.
Vamos a aclarar un poquito la situación para la audiencia, a lo mejor desprevenida, que no conoce bien cómo es el sistema. El método fracking es un método donde se hace una excavación muy profunda de 1.500, 2.000 metros y se introduce agua, esta agua que para nosotros los mendocinos es muy difícil de conseguir porque vivimos en un desierto, introducen millones de litros de agua con algunas sustancias químicas que son contaminantes. Esto lo introducen dentro de ese agujero de 1.000 metros y hace que cuando esté ahí, cuando haga la presión allá abajo, se desprendan los gases que después van a salir por el mismo lugar para que puedan ser extraídos. El problema es que esa fractura con esos productos químicos contaminan nuestras napas y seguramente en un futuro no muy lejano tendremos enfermedades muy complicadas en la población que consuma esa agua. Eso es más o menos lo que funciona con el método fracking. Ahora, vos me decís, Gustavo, que este caño que viene con esta agua, con esta sustancia, es el que se ha derramado, es el que encima, que viene con sustancias peligrosas, se ha derramado en la superficie, no abajo.
Mira, aparentemente por lo que he leído, era un caño superficial que transportaba el agua de formación, porque ellos ahora este agua tienen que darle una disposición final o tratarla o dar una disposición final que generalmente es reinyectada a pozos viejos con otro agravante, ¿no? Porque a esto que vos bien explicabas recién en cuanto a cómo se realiza la técnica del fracking, hay que también decir que estos emprendimientos que se están realizando ahora tienen el agravante de que no son pozos nuevos, son pozos antiguos que se utilizaban para petróleo convencional, con lo cual no se fabricaron, no se encamisaron como para recibir estas presiones. Esto dicho por ingenieros en petróleo y que conocen bien del tema. Se me fue el nombre ahora, pero hay un ingeniero que está hablando mucho sobre el tema y que conoce la zona de la Universidad Tecnológica Nacional, que también ha sido perseguido por esta gestión. De hecho, creo que está teniendo problemas en su cátedra, ¿no? En la facultad, justamente por haber hecho algunas denuncias al respecto. Cuando hablamos de los encamisados de pozos que ya tienen 20, 30, 40 años, a todo esto que vos decías de las altas presiones se le suma la antigüedad, ¿no? La corrosión propia del tiempo, y esto, digo, no hace falta ser muy entendido para notar de que tanto el acero, el hierro, como el hormigón se van degradando naturalmente con el tiempo. Bueno, estos pozos fueron reflotados, por decirlo de alguna manera, y se le está aplicando este tipo de presión que es entre 5 y 6 veces mayor a otros sistemas que se utilizaban de fractura, que es lo que el gobierno intentó confundir en un tiempo diciendo que esto se viene realizando hace 30 años. No, no se realiza hace 30 años. Se realiza desde 2011, 2012, que fue cuando comienza la explotación de no convencional en Argentina. En la antigüedad se hacía una fractura hidráulica que era un poco hacia el final de la vida útil de un pozo, hacer una inyección de agua a presión como para reactivar el pozo en un 20, un 30% más, era una de las técnicas que aún hoy se está utilizando, ¿no? Pero la verdad es que es bastante terrible que esto surja de esa manera. El ingeniero que hablamos se llama Humberto Vinante, acá me lo pasan, sería bueno también que tengan alguna conversación con él porque tiene mucho para hablar al respecto en cuanto a lo que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no?, en el Cerro Pencal, y justamente como ingeniero en el tema puede dar algunas especificaciones técnicas.
Bueno, después te vamos a pedir si nos podés pasar el contacto, así podemos hablar con él. Gustavo, además, vos nos estás planteando otra situación que nos parece increíble. Este agua que se utiliza con estas sustancias químicas y que se introduce en este pozo, y que son millones y millones de litros de agua, en la provincia de Mendoza, si uno quiere utilizar esta agua, tiene que pedir un permiso. Esta gente empezó a hacer esta actividad sin el permiso y ahora el gobierno les ha dado una especie de autorización retroactiva. Es increíble que el gobierno autorice porque se olvidaron de pedir el permiso, porque sabían que a lo mejor en el momento que empezaron a hacer esta actividad no le iban a dar el permiso, o vaya uno a saber por qué, porque a lo mejor se sienten tan poderosos que no quieren pedir permiso. Pero el gobierno, en vez de castigar por haber usado el agua sin permiso, les da una autorización retroactiva. Esto es increíble.
Además, en la misma resolución, yo no la tengo en este momento a mano, pero sí estuvimos analizándola hace días atrás. Además, en la propia resolución, Policía del Agua aconseja no realizar la actividad por los grandes riesgos de contaminación que tiene la zona. O sea, bien por los técnicos de irrigación, porque digo, no a veces cuando un organismo tan importante como en este caso irrigación, que obviamente responden a un jefe político, pero siempre hay buena gente trabajando adentro, ¿no?, y que son los que generalmente tienen que elaborar los informes técnicos, el propio técnico, en la misma resolución de la que yo te estaba hablando recién, aconseja no realizar la actividad del fracking en la zona por los altos niveles o por la posibilidad de contaminación. Y lo que estábamos hablando, que vos te espantás cuando te digo de manera retroactiva, sí, es como que vos te robaste el agua en una finca, usaste el agua y después vas y decís, bueno, sí, me la llevé, ¿cuánto sale? ¿Y cuánto usó? Y bueno, usé más o menos tantas horas, porque así fue, ¿eh? Así fue, o sea, ¿cuánto? Y bueno, entonces, ¿cuánto te autorizamos? Y bueno, creo que eran 5.000 metros cúbicos en ese momento. La verdad que parece una novela, es la improvisación total, es la improvisación y la desprolijidad total. Por eso cuando a mí me dicen de que tan seriamente están haciendo los controles y se olvidan de darle el agua a la empresa y de cobrarle por el agua, entonces la verdad que ¿dónde está la seriedad y en los controles, ¿no? Ni hablar de que prácticamente ni la DPA ni irrigación tiene gente permanente en la zona para controlar los procesos, son las empresas las que tienen que informar los incidentes ambientales. Así que vos te podés imaginar lo que puede estar pasando en ese lugar.
Bien, Gustavo, ¿y cómo sigue esto ahora? Porque Néstor Paredes dice que no va a haber tratamiento de esta ley en la legislatura, sin embargo, no tenemos intenciones de quedarnos con los brazos cruzados desde acá y desde la Asamblea Popular por el Agua, seguramente vos y un montón de gente, un montón de la gran población de Mendoza que está preocupada por esto, queremos insistir en que, a ver, se trate esta ley. ¿Ustedes tienen planificado algún tipo de actividad? ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora?
Hay otros mecanismos legislativos un poco más largos, lógicamente, pero que bueno, uno de ellos es al que el propio presidente hace alusión en la resolución, que es pedir la preferencia con despacho. Nosotros lo haremos, La preferencia con despacho es simplemente pedir la urgencia. Nosotros ya lo habíamos hecho el año pasado, pero bueno, según el presidente, la preferencia se cae de un año a otro. Si era urgente el año pasado, imagínese si no es urgente este año. Pero bueno, creo que cuando se quiere entender, se comprenden las cosas. No obstante, eso, en la próxima sesión del día de mañana, pediremos la preferencia con despacho, que no es otra cosa que pedirle a los legisladores que urgentemente despachen el tema para que sea tratado en una sesión ordinaria, ¿no? Así que ojalá pudiéramos hacer ese camino. Nosotros lo de la sesión especial lo habíamos tomado como lo que es, ¿no? Como una particularidad o como una excepción. En realidad quisiéramos que el proyecto tenga el despacho correspondiente de las comisiones, que tenga la discusión, que ya la ha tenido. Creo que hay pocas reuniones de comisión en las que no hemos hablado del tema. En realidad esto se viene hablando desde que lo presentamos, desde hace mucho tiempo. Y bueno, propios y extraños, por decirlo de alguna manera, es solo un dicho, pero muchas veces escuchamos a legisladores del oficialismo plantear de que, bueno, la bajada política es esta y que tienen dudas por eso. Por lo tanto, creo que es importantísimo el trabajo que hacen las asambleas, que hacen ustedes, los medios de comunicación, que están dispuestos a lo más objetivamente posible contar estas cuestiones que están ocurriendo en la provincia para que la ciudadanía tome conocimiento de esto y que justamente cuando hablamos de presión, no lo digo en el sentido patoteril, sino que justamente cuando las instituciones fallan, es justamente el pueblo el que tiene que dar a conocer, y desgraciadamente lo digo no porque soy parte de un órgano, en el caso en este caso el legislativo de la provincia, pero bueno, cuando a veces la política hace oídos sordos, es el pueblo el que tiene que tomar las riendas al respecto, y así fue como logramos leyes tan importantes como la 7722 y otras puebladas que derivaron en cuestiones que hoy nos enorgullecen como mendocinos y que son las que nos permiten proteger el ambiente.
Gustavo, independientemente de esta posibilidad de, a través de este reglamento, de meter la ley por el tema del despacho, ¿hay alguna otra posibilidad que sea legal? Vos, al principio de la entrevista, nos mencionaste que para hacer esta actividad se burlaron algunas leyes. Y si se burlaron algunas leyes, ¿se puede hacer una denuncia en la justicia?
No, están hechas las denuncias. Nosotros hemos hecho las denuncias a Fiscalía de Estado, que bueno, desgraciadamente todavía, a un año ya, no hemos tenido respuestas al respecto. Otros amparos han sido desestimados, pero tengo entendido que incluso se han realizado dos denuncias penales y van digamos, por el fuero civil, con lo cual en algún momento tendrán resolución, ¿no? Yo creo que la justicia, uno siempre cree en la justicia o quiere seguir creyendo en la justicia. Yo creo que por la vía judicial en algún momento se determinará, y sobre todo conociendo ya de estos incidentes, ¿no? El primero que te había comentado, que fue en la inauguración del fracking en Mendoza, por decirlo así, se le rompe un caño y ahora ya en pleno proceso se le vuelve a romper otro. Entonces, esto habla a las claras de que el método no es para nada seguro, de que no se está haciendo como corresponde, y no tenemos que irnos a otros países, donde países enteros, digamos, han prohibido la técnica, sino que ya, tanto en Neuquén como en Río Negro, estamos viviendo ya las falencias de este sistema, que incluso muchos de los países o de los estados, caso de Estados Unidos, que, digamos, cuando se inició esto lo vieron como el boom y el futuro de la generación de energía, hoy están cuestionándose justamente por los incidentes ambientales que han tenido. Nosotros esperamos que, tanto por la vía judicial como por la vía legislativa, que sería lo lógico, ¿no?, que por la vía legislativa esto se pueda frenar de alguna manera, ojalá que los legisladores estemos a la altura de las circunstancias y por un camino u otro podamos por lo menos frenar esta actividad a corto plazo.
Gustavo, te agradecemos el ratito con Radio Comunitaria Cuyún y con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Seguiremos muy atentos a esta situación, estamos muy preocupados, y seguramente mañana en la legislatura estaremos ahí tratando de, bueno, entender por qué, la posición del gobierno de la provincia de Mendoza y escuchar los argumentos para tomar nuestra posición, que nuestra posición ha sido ya tomada. No somos para nada objetivos, somos bastante subjetivos, queremos defendernos de esta situación, creemos que está en peligro la salud de la población de Mendoza y por lo tanto la radio comunitaria va a estar siempre ahí con el micrófono abierto. Muchas gracias, Gustavo.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.
Hablábamos con el diputado provincial por el Partido Justicialista en la provincia de Mendoza, Gustavo Mastruc, sobre esta situación, este método, el fracking, el que utilizan para extraer gas y petróleo, introduciendo en esos pozos millones y millones de litros de nuestra agua, que le agregan algunas sustancias químicas que la hacen muy peligrosa y contaminante.